Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy estábamos muy atentos al primer entrenamiento semanal del Racing por si Pablo Ramón saltaba al césped con sus compañeros en el Sardinero tras estar 3 partidos lesionado por esa elongación muscular en los isquiotibiales de su muslo derecho. Pues bien, hay malas noticias porque no le hemos visto. Se puede decir que será de nuevo baja, por lo que serán ya 4 partidos sin el central que mejor saca la pelota desde atrás. Mirandés, Eibar, Burgos y este sábado toca Castellón. También ante la baja en ataque de Andrés Martín, era importante saber si José Alberto llamaría a algún 9 del Rayo, Santi Franco o Pau Mascaró, al menos para entrenar, por si alguno pudiera albergar esperanzas de entrar en la convocatoria de Castellón. En este caso, ha llamado a los dos, a Santi y a Pau, que junto a otros 4 compañeros del filial, Samu Calera, Carlos Sánchez, Chino Fuentes y Sergio Martínez, han poblado de chavales el entrenamiento de hoy en el Estadio Verde y Blanco. Pero lo mejor, sin duda, ha sido ver tras 2 meses lesionado a Asier Villalibre sobre el césped. Calma, no está recuperado. Simplemente ha realizado ejercicios de recuperación en zapatillas de deporte, sin tan siquiera ponerse las botas, junto al readaptador Hugo Camarero. Le quedarán aproximadamente, calculamos, unas 2 semanitas aún de baja, y a ver si cruzando los dedos y optando por una recuperación calmada y sin precipitaciones, podemos decir punto final a ese lastre de lesiones que está sufriendo todos los delanteros del equipo. Por cierto, en el Skyfy Castalia, el Racing va a estar arropado por 502 abonados y simpatizantes que sin sorteos han obtenido su entrada a 22 euros. Ojo, los que no la hayan pagado aún tienen hasta las 8 de esta tarde, tanto en las taquillas del Sardinero como a través de internet, en la web, a través del portal del abonado. Lo digo porque si se te pasa, si se te olvida el plazo, luego ya no vas a poder participar en los siguientes sorteos para poder desplazarte a animar al equipo. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes COPE en Cantabria. Te cuento ahora más cosas de la actualidad racinguista.
Para Manex, esta es buena chuta, Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 28 de febrero desde las 8:30 de la tarde. Castalia, Castellón, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Atentos porque el que ha pasado por sala de prensa hoy tras el entrenamiento ha sido uno de los capitanes, Álvaro Mantilla. Ojo porque ha sido claro y muy contundente. Tienes toda la información al respecto en cope.es/Cantabria respecto a la visita al Castellón y si firma el empate. Atentos.
Bueno, creo que al final eso es una pregunta que no me compete mucho, que es para el entrenador, que es el que nos es el jefe del barco y el que nos manda las directrices y nosotros acatamos las órdenes. Entonces, sea el planteamiento que sea, vamos a ir a luchar y a traer los 3 puntos para casa.
En caso de empate, ¿mantendrías el liderato con respecto al Castellón? ¿Lo firmamos o qué?
No, eso no se firma nunca. Un empate creo que sería de una persona mediocre ir a un sitio a empatar, entonces que lo que tenemos que ir a ganar el partido, si luego en el minuto 95 será que vamos a empate, no vamos a ser unos suicidas, eso es lo lógico, vamos, pero vamos a ir al partido a ganarlo de tú a tú.
Pues más claro agua. También le han preguntado si cree que está en el mejor momento de su carrera.
Bueno, sí es cierto que me encuentro muy bien físicamente, tanto físicamente como técnicamente. Es parte de todo esto de la ayuda del staff, ayuda de los compañeros, que te hacen mejor porque son jugadores de un grandísimo nivel. Y si es cierto que me estoy viendo en, pues si no es el mejor momento de mi carrera, es de los mejores. Entonces, bueno, hay que tocar madera y que siga así.
Como digo, toda la charla en sala de prensa de Álvaro Mantillo la tienes en cope.es/Cantabria. Son las 3:29, en 10 segundos llegamos a las 3:30. Si sigues en la 95.7, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:30, estamos aquí en Deportes COPE Cantabria, en COPE más, hasta las 4 de la tarde. Ya sabes que normalmente entre semana solemos charlar con nuestro compañero de Tiempo de Juego y Deportes COPE, Angelito García, gran racinguista. Solemos desgranar el último partido del Racing, qué pinta tendrá el próximo del fin de semana, o con otros protagonistas, exjugadores, exentrenadores, para analizar lo que está dando de sí la temporada verdiblanca. Pero hoy he querido llamar a un compañero que lo sabe todo en cuanto a números. Es Pedrito Martín, de Tiempo de Juego, que va a estar con nosotros unos minutitos. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Oye, gracias por atendernos, porque yo estaba un poquito preocupado porque el Racing es cierto que ha ganado el otro día, pero las sensaciones que desgrana y tal y demás, quizá hay muchos aficionados racinguistas que se temen un poquito lo peor comparándolo con otras temporadas. Pero bueno, yo contigo vamos a tirar de objetividad lo que dicen los fríos números respecto a ese porcentaje de líderes de segunda a estas alturas que terminan ascendiendo directamente. ¿Qué dice la estadística sobre las posibilidades reales del Racing?
Bueno, pues si miran los líderes desde que la segunda división tiene el mismo formato, es decir, desde la temporada 2010-11, que es cuando empezó a existir la fase de ascenso, pues digamos que ha habido 15 líderes en la jornada 27. De los 15 líderes en la jornada 27 han subido 12, bueno, porque es lo normal, para eso están primeros, ¿no?
Sí.
Y claro, dentro de estos 15 líderes, pues había líderes con mucha diferencia, o sea, con una diferencia de 7, 8 puntos, no solamente sobre el segundo, sino lo más importante, sobre el tercero, que es el que le puede quitar la plaza de ascenso, y había líderes que estaban muy apretados. Pero bueno, de los 11 que subieron, todos subieron directamente, menos uno de Las Palmas, que subió a través de la fase de ascenso, pero vamos, en general, casi todos han subido. Claro, siempre hay excepciones, porque son 11... desde la 27 a la 42 quedan 15 jornadas, y en 15 jornadas pues pueden pasar muchas cosas.
Vale, a ver, hay excepciones.
Pero el porcentaje está muy bien.
Está muy bien, o sea, en ese dato concreto objetivo de los fríos números a estas alturas,
sí,
pinta bien para el Racing, pero hay excepciones. Una,
sí,
creo que es antigua, y dos más recientes.
Sí.
Y una me temo que sé cuál es, pero bueno, cuéntanos.
una es en la primera temporada, en la primera de la temporada de la que estamos hablando, es decir, de la temporada 10-11, 2010-11, en la que el primero iba al Celta, ¿vale? Iba con un punto de ventaja sobre el Rayo y cuatro puntos de ventaja sobre el Betis. Rayo y Betis subieron directamente, el Celta al final cayó en la fase de ascenso y fue eliminado por el Granada en una eliminatoria que tuvo mucha mandanga con penaltis, porque entonces había penaltis en la fase de ascenso y tal, y quedó eliminado. Esa fue la primera. Y las dos últimas son más recientes. Una es de la temporada 2021-22, en la que el que iba líder era el Eibar, con 53 puntos, y luego se cayó al final, en esas últimas jornadas en las que al final el Eibar perdió el ascenso directo, jugó la promoción y fue eliminado y no subió a primera. Y la otra es, efectivamente, la temporada pasada, en la que no solamente el líder, sino los dos primeros que estaban en la jornada 27... que en este caso estaban empatados a puntos, Mirandés primero y Racing segundo con 48, ninguno de los dos subió. Los dos cayeron en la fase de ascenso y ninguno de los dos al final consiguió subir a primera división.
48 puntos, son dos menos,
sí,
de los actuales 50 del Racing.
Sí.
Yo no sé si hay, sí, precedentes de equipos con números similares, 50 puntos, sí, que luego hayan caído en la clasificación en ese último tercio de liga, que es lo que nos falta. Más o menos.
Sí, bueno, 50 puntos no son muchos para ser líder hasta la altura. Es decir, tenían dos puntos más que el año pasado, pero es que el año pasado la clasificación era diabólica, más incluso que este año. El año pasado, a estas alturas, jornada 27, Mirandés primero 48, Racing segundo 48, Huesca tercero 47, tercero Elche 47, quinto Oviedo 47. Es decir, en un punto había cinco equipos. Este año está la cosa apretadilla, porque está también apretadilla, pero está menos apretadilla que la temporada pasada. Porque ahora digamos que entre el Racing, que es primero con 50, y por ejemplo el quinto Málaga con 44, hay 6 puntos. Es decir, ¿El Racing puede no subir directamente? Pues es posible, porque la diferencia que tiene sobre el tercero pues no es muy grande, son solamente 2 puntos. Pero es posible, por ejemplo, que el Racing ni siquiera se meta en la fase de ascenso como sucedió hace 2 años, cuando al final se quedó fuera de los 6 primeros. Pues es muy complicado, porque ya tiene mucho margen de sobre el séptimo, tiene 9 puntos de ventaja. Uh-huh. Es decir, ¿se te puede complicar el acceso directo? Pues sí, claro, efectivamente. Si es que cuando pierdas un partido, pierdes un partido, por ejemplo, pierde el Racing con el Castellón este fin de semana y a lo mejor acaba la jornada tercero.
Claro.
Si es que es así.
Pero entonces sacamos que como conclusión un poquito estadística de esta foto actual, uh-huh, es que como mal menor es muy complicado que el Racing, si cae de los puestos de ascenso directo, no se quede estadísticamente hablando sin el playoff, sí, que también es otra forma, sí, de pelear por el ascenso, ¿no?
Sí, pues según la composición de la clasificación esta temporada, ahora mismo el líder de segunda división es súper complicado que ni siquiera acabe entre los 6 primeros, porque digamos que la clasificación por arriba está un poco más abierta, cuando digo abierta, que hay más distancia entre los equipos implicados, y luego es que hay un pelotón de equipos que todavía no ha llegado a 40 puntos, que son todos los que están detrás del Burgos, es decir, 13 equipos, que están peleando por el descenso y que van a protagonizar. Yo creo que este año la pelea por arriba está bien, porque es lo más sabroso, que es subir a primera división. Pero este año la lucha por la permanencia en segunda división, lo mismo que otros años, ya a estas alturas había como 2 o 3 equipos bastante claros para candidatos al descenso, este año está la cosa muy poco clara por la zona baja de la clasificación, y eso influye en la parte alta, porque va a haber muchos equipos con el agua al cuello y van a ponerle muy complicado todos los partidos a los equipos que están en la zona alta.
Oye, Pedro, ¿te aventuras también a decirnos? Porque aquí la gente está ahí con el número 74. 74 son los puntos necesarios para ascender directamente. Es decir,
sí,
ahora finalizan en las cuentas, serían 8 victorias en 15 partidos. ¿Crees que dará con esa cifra? ¿Será más barata, será más cara el ascenso directo?
Ahora mismo, según la proyección de puntos, es decir, si tú divides 50 puntos que tiene el Racing por 27 jornadas que se han disputado y multiplicas por 42, que son las que se van a acabar disputando en la Liga, la puntuación del Racing apunta a 78, ¿vale? Pero, por ejemplo, si haces lo mismo con el tercero y divides y vas multiplicando, te sale que el Almería podría acabar la Liga sobre 68 puntos, es decir, que hay entre el 77 y 68 hay un margen de puntos considerable, con lo cual más o menos con 74 puntos, 75, casi seguro que subes.
Estupendo.
Okay. O sea que esa puntuación con la que manejáis en Santander para conseguir el acceso directo, yo creo que está perfecto.
Pues ponemos el contador a cero, 8 victorias hacen falta de estos 15 partidos, iremos restando con el paso de las jornadas para ver si podemos subir a primera.
Victorias. Casi nada la parada.
Ya, claro, pero si quieres
con
subir...
Con lo que cuesta conseguir alguna.
Claro, tienes que ganar. Si quieres subir, tienes que ganar, está claro.
Exactamente. Tienes que ganar muchos partidos y en las últimas jornadas en concreto, pues también.
Pedro, quiero terminar con un dato también positivo respecto al Racing, que es en cuanto al apoyo del público. Creo que el Racing encabeza el ranking de afluencia en casa a sus partidos con una media de ocupación del 92,2% del aforo. ¿Es algún tipo de récord? ¿Es algo habitual de los clubes que van arriba? ¿Cómo lo analizamos?
Pues, hombre, tener el 92% de ocupación es magnífico. Lo que pasa es cierto que muchas veces las ocupaciones no son fáciles de objetivar, porque, por ejemplo, este año el Barcelona pues ha jugado en 3 estadios diferentes como local. En uno de ellos, en concreto en el Camp Nou, no sabemos ni cuánta gente porque están en obras. O sea, es difícil, pero vamos, tener un 92% es que es muy complicado de que haya en el fútbol español equipos que se le acerquen. Por ejemplo, en Alemania, por contar esto que a mí siempre me sorprende, en el campo del Bayern Múnich, por ejemplo, la asistencia de público, la asistencia que ofrece el Bayern después de cada partido, siempre es la misma. 75.000 espectadores, es decir, está lleno todos los partidos. Ni siquiera la mira, o sea, dan por hecho que hay 75.000 personas, que es algo parecido a lo que sucede en Dortmund. Y en muchos estadios alemanes, porque otra cosa no, pero la Bundesliga es que los estadios están llenos. Pero aquí en España es muy complicado que haya... llenos completos y siempre quedan entradas. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, que es un equipo que también llena bastante sobre la capacidad del estadio, pero aunque llene bastante las gradas, el Atlético de Madrid está en el 85-84% de capacidad. Así es que, y luego por ejemplo está el caso del Betis, que el caso del Betis este año está jugando en un estadio prestado, que es la Cartuja, que es enorme, claro. Y también va mucha gente, pero claro, es que no va tanta como para llenar un estadio de 70.000 personas.
Claro, totalmente. Vale, pues Pedro, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nos hemos hecho una idea clara de las posibilidades reales y objetivas del Racing. Nos queda claro que hay que seguir ganando.
Exactamente. Lo que queda es lo complicado partido. La 15 jornadas a muerte.
Venga, Pedro, muchísimas gracias. Venga, un abrazo, adiós. Muy fuerte.
Adiós, Jaime, adiós.
3:40. Ahora sí, también es el momento de escuchar al protagonista en sala de prensa, Álvaro Mantilla, uno de los capitanes, con realmente frases que han quedado como interesantes titulares. Vamos a escucharle.
Bueno, Mantilla, duró poco el funeral. Una semana después, líderes de nuevo. Entiendo que la motivación de nuevo máxima, ¿no?
Bueno, nosotros no teníamos esa sensación de funeral. La verdad que estamos demostrando que somos bastante regulares, que llevamos todo el campeonato ahí arriba y por perder un día no pasa nada, no vamos a dejar de ascender o vamos a dejar de conseguir los objetivos. Así que somos un equipo muy unido y vamos otra vez líderes y vamos a Castellón a ganar el partido.
Otro fin de semana, Álvaro compartió en casa ganando por 1-0, ese resultado que no se daba mucho en el Racing, pero que cada vez se está dando más y que no sé si habla Álvaro de la seguridad que está ganando el equipo a nivel defensivo y de lo competitivo que está siendo.
Bueno, sí es cierto que no se daban esos resultados antes, que eran un poco más alocados, la verdad, pero bueno, son las circunstancias del partido, que seguimos llegando con muchas ocasiones y igual no las estamos materializando y también estamos dando un paso en alto en la defensa y creemos que estamos mejorando en todos los aspectos del juego y se está demostrando en el verde.
Álvaro, a Castellón lo decías a ganar, pero ¿cómo? ¿Hay que plantear un partido, por ejemplo, como el que hicisteis en Coruña? Es un equipo que está muy bien, muy fuerte, sobre todo tiene jugadores muy rápidos. ¿Hay que tratar de evitar sobre todo las transiciones de ellos?
Bueno, creo que al final eso es una pregunta que no me compete mucho, que es para el entrenador, que es el que es el jefe del barco y el que nos manda las directrices y nosotros acatamos las órdenes, entonces sea el planteamiento que sea, vamos a ir a luchar y a traer los 3 puntos para casa.
Hablabas ahora de que se generan muchas ocasiones, pero que no se materializan todas. Precisamente a Castellón, que se va con una escasez fuerte de delanteros por la plaga de lesiones, ¿cómo pensáis paliar esto con la ausencia también de Andrés Martín, que es el máximo goleador?
Bueno, tenemos una plantilla muy buena, muy competitiva. Se ve todos los fines de semana que siempre hay algún cambio que el que entra lo da todo y lo hace muy bien, entonces confiamos plenamente en todos los compañeros, en el que juegue en el caso de que no sea Andrés Martín, en el que juegue de banda derecha, pues estoy seguro de que juegue quien juegue, lo va a hacer muy bien, así que confianza absoluta.
Quería preguntarle también por ti, porque vamos, yo creo que todos coincidimos en que estás dando un nivel últimamente extraordinario, no sé si te encuentras tú también en ese estado, si te ves en el mejor momento de tu carrera, más aún después de la temporada pasada que tuviste, que las lesiones no te daban tregua, en estas están teniendo continuidad, te están además permitiendo exhibirte, no sé qué puedes decirnos al respecto.
Bueno, sí es cierto que me encuentro muy bien físicamente, tanto físicamente como técnicamente, es parte de todo esto de la ayuda del staff, ayuda de los compañeros, que te hacen mejor porque son jugadores de un grandísimo nivel. Y si es cierto que me estoy viendo en, pues si no es el mejor momento de mi carrera, es de los mejores. Entonces, bueno, hay que tocar madera y que siga así.
El segundo capitán es un abrazo autorizado para poder hablar del equipo. La clasificación dice que el Racing es el mejor equipo. Creo que son 51 puntos o 50 puntos. En caso de empate, ¿mantendrías el liderato con respecto al Castellón? ¿Lo firmamos o qué?
No, eso no se firma nunca. Un empate creo que sería de una persona mediocre ir a un sitio a empatar, entonces creo que tenemos que ir a ganar el partido. Si luego en el minuto 95 será que vamos a empate, no vamos a ser unos suicidas, es lo lógico, vamos. Pero vamos a ir al partido a ganarlo de tú a tú.
Y hay un curioso duelo en este partido precisamente, y es que vas a compartir campo con un excompañero tuyo en el área. Tienes dos trayectorias, que decir, de jugadores que habéis estado incluso en tercera división. Hablo de Baro García, que ahora está en el Castellón. No sé, bueno, ¿qué recuerdas de ese paso que estuviste ambos en el Club Deportivo Laredo? Y si te ha dado tiempo a picarte un poco con él de cara al partido.
Sí, hablamos un poco ayer ya por WhatsApp y nada. Desearle la mayor suerte del mundo en la temporada, ya se lo dije ayer, menos el sábado, que tengan toda la suerte del mundo. Que me alegro mucho de que haya pegado ese buen salto, que se lo merece, que es un gran jugador y una gran persona.
Álvaro, se celebró el pasado lunes el 113 aniversario del club. Ya vimos todos los eventos que hubo en la previa de ese encuentro frente al Burgos, más allá del recuerdo también a, por ejemplo, una figura como la de Nando Josu. Te quiero preguntar por el apoyo de la afición, cómo lo sentisteis, ¿no?, el otro día frente al Burgos, porque la verdad que fue, si no me equivoco, la mejor entrada de la temporada. Y es cierto que os viene acompañando en todos los partidos, pero el otro día con todo lo que hubo fue especial, ¿no?
Bueno, yo siempre lo digo, que es especial en casa, muy especial sobre todo, pero cuando te das de verdad cuenta de que es una afición de verdad, una afición que acompaña a su equipo en los buenos y malos momentos, es cuando viajamos fuera de casa, que deberemos ser los equipos que más gente mueve, y nada, mandarles un mensaje de agradecimiento, que estamos con ellos y que ellos estén con nosotros, que hasta el final vamos a lucharlo todo para conseguir el objetivo.
Elige el camino difícil, el que te suba las pulsaciones, el que haga zigzag, el que te ayude a olvidar el tic-tac. Tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru.
¡Gol de Pello Canales para el Racing! Balón para Manex, esta es buena chuta, Manex, gol, 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 gol.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 28 de febrero desde las 8 y media de la tarde. Castalia, Castellón, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Deportes, deportes, deportes. Deportes.
Cope Más Cantabria.
Estar informado.
Y 47 minutos, aquí seguimos en Deportes Cope Cantabria. Supongo que a estas alturas ya conozcas la historia del boxeador cántabro Bruno Macho, que aquí hizo público y además también en un reportaje muy interesante a través de Movistar, que superó la leucemia y que a pesar de ello ha seguido entrenando, peleando, luchando, nunca mejor dicho, por hacerse un hueco en el profesionalismo del mundo del boxeo. Siempre competitivo, siempre difícil, y a buen seguro que lo ha conseguido. De hecho, vamos a hablar unos minutos de la próxima cita que va a tener, ojo, para que vayas apuntando el calendario, porque va a ser en junio, el día 6, en Renedo de Piélagos. Bruno Macho va a pelear, ojo, por el Campeonato de España del peso gallo, frente a Márquez. Vamos a hablar de todo ello con Luis Mivía, que es el promotor, y de Emma Promotions, que es el que va a llevar a cabo esta velada en Renedo. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Estupendamente bien, y bueno, ya mirando el calendario para ver cuándo es ese combatazo, bueno, esa velada, porque no solamente va a ser ese combate, pero que es el plato fuerte.
Sí, hombre, el plato fuerte es el título de campeonato de España, pero va a ser una velada bien acompañada.
A ver, bueno, coméntame primero, para ver cómo lo arropa esa velada. ¿Lo tenéis más o menos organizado? ¿Cuántos combates? ¿Y van a ser también profesionales, amateurs?
A ver, en principio está todo más o menos cuadrado, pero esto es deporte profesional y al final puede cambiar mucho. Pero en principio va Bruno Macho con Alberto Márquez por el campeonato de España, irá Elian Guerrero, que es un chico dominicano que tenemos aquí en Cantabria, que tiene un 11-1 que viene de noquear al aspirante oficial al título de España en el primer asalto. Irá Mohamed Zouaki, que es un chico marroquí que también tenemos aquí en Cantabria, que viene a hacer un título de Mediterráneo en Francia, que tiene un 5-2, pero es un boxeador muy peligroso. Y luego la gran esperanza de Cantabria otra vez, que es Jaime Fuentes Pila.
Sí.
El peso supermedio, que pelea ahora el día 14 de marzo en Bilbao, hace su segunda pelea y en Renevará la tercera.
Toda la suerte del mundo para Fuentes Pila, para Jaime, pero volvemos al combate estelar en ese campeonato de España. Supongo que no ha sido fácil sacar a Alberto Márquez de poder defender su cinturón en su propia casa, ¿no? Habréis peleado bastante por conseguir que ese cinturón se ponga en juego en Cantabria.
Ha habido que pelear contra él, contra la federación, contra viento y marea. Porque la historia es que nosotros hacíamos este título, por circunstancias lo tuvimos que posponer y yo como manager di permiso a la española de decir, oye, mira, nos apartamos, que la hagan ellos. Se hizo el 31 de enero y fue una pelea súper, súper igualada y la federación quería nombrar una revancha inmediata entre ellos dos mismos. Y ha habido que presionar mucho, decir, oye, que lo han hecho porque nosotros hemos dejado, que nosotros queremos ir a por ello. Pues han dado permiso para que poder hacerlo, luego ha habido que negociar con ellos para que saldrían de Sevilla, que no ha sido nada fácil, pero bueno, se ha conseguido.
Estupendo, enhorabuena por todo ello. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves a Bruno?
Bruno bien, Bruno peleó hace 15 días en Madrid, muy bien, la verdad que yo creo que ha vuelto a recuperar esas sensaciones que en el último combate tuvo ahí un poquitín que le faltó. Estuvo muy bien de distancia, estuvo muy bien de ritmo, de diferencias, tres golpes, de cambiar planos, estuvo bien, entonces le veo muy motivado, le veo muchas ganas, que eso es la primera victoria.
Totalmente, y bueno, el aliento de la gente de casa, Renedo de Piélagos, el pabellón que está a la entrada del municipio,
eso,
¿no?
Es. El Fernando Espósito, parece que es.
¿Qué capacidad tiene el pabellón, eso?
La idea es meter sobre 1.500 personas.
1.500 personas. Habrá que empezar a pensar en poder vender las entradas, ¿no? ¿Cómo se van a poder localizar?
Fernando
Expósito. Perfecto. Pues lo he dicho estupendamente bien. ¿Que cómo vamos a poder conseguir las entradas?
Pues es que estamos con ello. Porque queda tiempo, estamos trabajando en muchas cosas. En muchas cosas todavía queda mucho, porque queremos montar un espectáculo grande, y es una verdad grande. Al final, yo creo que habíamos hablado más veces, necesitábamos dar un paso adelante en lo que era el boxeo en Cantabria, y yo con el equipo que tengo un grandísimo equipo que confían en mí y yo confío en ellos a pie juntillas, decidimos que el salto lo teníamos que dar nosotros. Entonces ahora ya montamos algo más que una vela de boxeo, ya es un espectáculo, ya es un... va a haber comida, bebida, o sea, va a haber muchas cosas, y entonces esto lleva mucho montaje y hay que, todavía estamos a ver por dónde. Seguramente no haya venta online, sea todo físico, pero también estamos negociando con una televisión para que venga a retransmitir el evento. Se está trabajando mucho.
O sea, que todavía está un poquito, entre comillas, en pañales lo de la venta de entradas,
sí,
pero
no, la venta.
Se está trabajando realmente para que sea una velada barra fiesta del boxeo en Cantabria, con ese plato fuerte del Campeonato de España del Peso Gallo de Bruno Macho. Así que primera toma de contacto, Luismi, seguiremos hablando porque de aquí a junio quedan varios meses, pero tampoco hay que dejarlo. Animos a Bruno Macho y seguiremos en contacto. Luismi, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues son las 3:53, vamos a hacer ahora un pequeño alto, una pequeña pausa, y como sabes, los habituales de este programa, sabéis que todos los miércoles guardamos un rinconcito para el pádel en Cantabria. Vuelta de pausa, charlamos con el jugador de primera categoría masculina, Jorge Nicolás.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Si quieres apoyar la igualdad real, en la séptima edición de la Marcha de la Mujer del Diario Montañés, contamos contigo. La Marea Fucsia recorrerá Santander el domingo 8 de marzo a las 10:30 a.m. en un circuito de 4 kilómetros y para todas las edades. Hazte con tu dorsal en marchadelamujer.eldiariomontanes.es y ven a caminar, disfrutar y sumar por todas. Esta edición a favor de AMUCAM. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Mercedes Benz Adarsa y Elena Arnal. Colabora tu descanso. Marcha de la Mujer, porque cada paso cuenta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tiempo para el pádel, en donde saludamos ya a Jorge Nicolás. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, por decir algo, ¿no?, en lo meteorológico, porque deportivamente hablando, a ti lo que te toca... torcemos un poquito el gesto porque juegas en Monteverde A, y en ese primera categoría grupo B había un duelo importantísimo para recuperar la segunda plaza. La Moneda salió cruz contra Casturdiales, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí. Fue una derrota dolorosa porque estábamos intentando ganar para recuperar la segunda plaza. Sabíamos que Castro este año tenía un equipazo y que iba a ser una eliminatoria difícil, pero bueno, efectivamente así fue. Perdimos por 3-2, además teniendo dos bolas de eliminatoria, con lo cual especialmente doloroso. Pero bueno, te digo la verdad, esto es lo bonito del pádel, que haya más equipos que estén allá arriba y que podamos disputar más eliminatorias así de manera intensa, ¿no? Al final eso es lo que gusta.
Jolín, es que por un punto, o sea, habéis tenido puntos de eliminatoria hasta dos y no la moneda se le cruz.
Sí, sí, efectivamente. Hubo un partido de los tres que se perdieron que tuvimos dos bolas de partido a favor, que haber ganado lógicamente cualquiera de ellas, pues y haber ganado ese punto, pues hubiéramos ganado 3-2. Pero en este caso, pues como tú dices, salió cruz y perdimos 3-2, pero bueno, las oportunidades siguen intactas. A la vuelta les ganamos tanto a ellos como la Marina. En la segunda vuelta, pues podríamos quedar hasta segunda posición, así que bueno, vamos a ver qué tal.
Oye, claro, fue derrota en Castro, claro, jugar fuera de casa, no sé yo si es, no digo una excusa, pero es un factor fundamental a la hora de jugar contra un rival de esa categoría.
Bueno, a ver, depende. Si las pistas son similares a las tuyas, no es tan factor. Además, todos estamos acostumbrados a jugar en todo tipo de clubes. Si cambias de, por ejemplo, de Cristal a Mura, ahí sí que puede haber una gran diferencia, pero Castro tiene pistas de buena calidad, son pistas de cristal igual que las nuestras. Sí que es verdad que no es exactamente igual, pero las pistas no son una disculpa, ninguna.
Bueno, lo que pasa es que en ese grupo, los dos primeros ahora están empatados a victorias y se juegan precisamente el liderato en el último partido de la primera vuelta. Qué interesante, ¿no? La Marina y Castro.
Sí, efectivamente. Así como otras temporadas, al final somos la Marina y Monteverde quienes nos jugamos el primer puesto. En este caso, pues fíjate, Castro ya nos ha sacado dos puntos de ventaja, siguen invictos, igual que la Marina, y en esta séptima jornada, que será la que cierra la primera vuelta, pues se van a jugar entre ellos el primer puesto, así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, partido en la Marina dentro de dos jornadas, el viernes a las 7 de la tarde, tandas 1-2-2 para el que quiera ir a verlo. También tenemos que comentar lo que sucede en el otro grupo. Ahí no hay sorpresas con Central Padel, ¿no?
No. En este caso, también después de 6 partidos, Central Padel lleva pleno de victoria, 6-6. Y bueno, pues le siguen Camargo, que es el equipo que sabíamos que este año iba a ponerle un poco las cosas difíciles, con solamente una derrota precisamente contra ellos, con 5 victorias. Y bueno, pues a partir de ahí el resto de equipos pues van pues progresivamente cada vez menos, hasta cerrar el grupo Círculo de Recreo con 0 victorias.
Se puede hacer ya un mini diagnóstico, ¿no? Porque ya justo precisamente cuando acabe esta próxima jornada del fin de semana, será la primera vuelta, todos habréis jugado contra todos, más o menos todos sobre el estilo, quitando un poquito lo de Castro, que a lo mejor no teníais esa sensación de que podía estar tan arriba, ¿no?
Sí, realmente, como bien dices, o sea, cuando cierras la primera vuelta, yo creo que todos los equipos van a estar donde les corresponde, salvo, bueno, esa situación que era, bueno, tampoco era del todo inesperada, que Castro con el equipo que tiene, pues podría estar disputándonos a nosotros la segunda plaza, como se ha sido, y nos ha ganado, y precisamente están en segunda posición.
Oye, ¿cómo lo ves? ¿Crees que la Marina ganará a Castro o no?
Pues no lo sé, porque al final esto depende muchas veces de qué jugadores están disponibles y quiénes no. Entonces, yo sé que Castro, por ejemplo, es un equipo que para los desplazamientos a veces tiene problemas con algunos jugadores que, como vienen desde lejos, no siempre tienen disponibilidad. Y luego, aparte, que a la Marina, si por lo que sea les falla algún jugador de sus más importantes, pues lo pasarán mal, lógicamente. Va a estar muy igualado igualmente.
Bueno, pues viernes por la tarde, veremos a ver qué sucede. Por cierto, ya lo comentamos la semana pasada, se está disputando esa primera prueba del circuito absoluto, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, ya ha empezado justamente esta semana, el lunes, ya sabemos que la prueba discurre entre 2 semanas, con lo cual estamos en las primeras rondas todavía, pero ya han empezado todas las categorías, ya sabemos, como siempre, en 2 clubes, entre Racket Sport, que está en Viernes, y Legacy Padel en Corrales de Huelna.
¿Qué tal? ¿Te ha tocado jugar ya o todavía no?
Pues sí, mira, jugué ayer y como era de esperar perdí, porque ya sabes que yo me apunté en primera cuando en realidad soy jugador rankeado de segunda, pero bueno, me apetecía más jugar esta vez en la primera, y me tocó contra una pareja muy fuerte y nada, pues perdimos, pero bueno, haciendo un papel bastante digno, así que no me quejo.
O ganas o aprendes, ¿no? Que es lo que se dice, Jorge.
Efectivamente, en este caso tocó aprender.
Tocó aprender. Bueno, ¿te queda algo de consolación? Tienes que jugar otro partido, supongo, ¿no?
Sí, sí, siempre hay un mínimo de 2 partidos garantizados, entonces bueno, ahora estamos a la espera de que se jueguen ciertas primeras rondas, de las cuales saldrán nuestros rivales de consolación, pero bueno, ya es un torneo un poco, por así decírmelo, pero bueno, ya. También es divertido, ¿eh?
Bueno, ya la semana que viene hablaremos porque se habrán jugado más partidos, a ver si hay alguna sorpresa o no, y si vemos quién está en las rondas finales. Gracias, Jorge, un abrazo enorme.
Un abrazo, chao.
Hasta la semana que viene. Bueno, estamos ya en el tramo final del programa de hoy, miércoles, quedan 15 segundos para llegar a las 4. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.